Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Yo soy José Miguel Vértiz.
Y yo, Diego Sanate, y hoy día vamos a analizar a profundidad todo, pero todo el tema de Jefferson Farfán. Porque hoy, en horas de la mañana, Alianza Lima ya presentó de manera oficial la apelación, ¿no? Esta solicitud, precisamente la comisión de apelación solicitando la anulación o la nulidad de las dos fechas de suspensión que le puso la comisión disciplinaria a la Foquita por incumplir los protocolos sanitarios que ya todos conocemos que se produjeron hace varios días. Y Alianza, ojo con esto, está confiado de que Farfán pueda estar disponible para jugar este domingo contra Sporting Cristal en un partido que sin duda va a ser el más fuerte de la fecha 6. Se va a jugar domingo 3:30 en el Estadio Nacional. Vamos a analizar y debatir nosotros a continuación si es que es correcto lo que está pidiendo Alianza Lima, tiene fundamento en las bases, están por la línea correcta. Además, también vamos a hablar de Ángel Comiso, porque hinchas barristas de Universitario se metieron, ¿no? Ingresaron a Campomar solicitando y exigiendo la renuncia del entrenador, rompieron algunas cosas, pintaron paredes. Vamos a analizar esto porque es en base a los resultados, ¿no?, que está teniendo el equipo de Ángel Comiso. Y además, un poquito, nada más vamos a hablar de la Copa Libertadores después de la desazón que nos dejó Sporting Cristal en el cilindro de Avellaneda. Hoy estoy con Luis, estoy con José Miguel. Muchachos, bienvenidos. Un gusto estar nuevamente después de unos días que no hubo Balón Parado por la cantidad de partidos que tenía la semana. Pero ya estamos aquí. Empezamos con el tema de Jefferson Farfán. A ver, conocimos, todos ya sabemos que incumplió con los protocolos, pero Alianza Lima indica que no. Que en todo caso, él lo que incumplió no ha sido los protocolos de vuelta al fútbol, sino los del gobierno, ¿no? Por no ponerse la mascarilla, por no respetar el distanciamiento social, y que eso no merita una sanción deportiva. ¿Qué ha hecho Alianza Lima? Ha presentado una apelación queriendo y solicitando de que la resolución de la comisión disciplinaria quede suspendida hasta que atiendan esta apelación. Es decir, si se suspende el fallo de la comisión disciplinaria, Farfán podría estar disponible para jugar contra Sporting Cristal. ¿Es correcta esta postura de Alianza Lima? Luis, ¿qué piensas tú de lo que viene haciendo ya a nivel, fuera de la cancha, ¿no?, la directiva de Alianza Lima?
Bueno, ¿cómo estás, Diego? José Miguel, un saludo para todos. Yo creo que lo que está haciendo Alianza Lima es se está enganchando a lo que sería un tecnicismo en base a la resolución de la comisión sobre Jefferson Farfán. Uh-huh. Ya que si hablamos del aspecto moral, por así decirlo, en base a todo lo que se vive ahora con la pandemia, por supuesto, amerita una sanción de cualquier tipo. En este caso, yo sí siento que debería haber una sanción, ya sea económica, ya sea con suspensión de fechas. Pero acá, como lo indicó Tito Ordóñez, en Ovación, ellos están diciendo de que lo que cometió Farfán fue una infracción porque estuvo en una reunión social y Alianza no lo considera una reunión social, estaría mostrando evidencias y descargos que
18 páginas dice
así mismo, que afirmarían que esto no se dio. Pero yo creo que no es correcto que estén pidiendo lo que sería una impugnación, porque ni siquiera se puede considerar, no lo consideran una apelación, ya que estaría desestimado toda esta resolución. Pero a mi parecer no es correcto de que se esté pidiendo la anulación de este,
ahora,
de este castigo.
José Miguel, te pregunto a ti, ¿es tan importante Jefferson Farfán para Alianza Lima para este domingo que la directiva, el área legal, tenga que hacer todo este proceso? O sea, ¿tan importante es la pieza de Farfán en Alianza Lima?
¿Qué tal, Diego? Luis, un saludo para los amigos de Balón Parado. Antes de responderte la pregunta, Diego, yo quería regresar al partido de Vallejo, porque si Farfán cometió esa infracción antes de ese partido, creo que lo debieron, no debió jugar esa fecha, ¿no? Porque ya se venía un descargo de, o bueno, una investigación de la comisión y iba a determinar si había una sanción o no. Ya conocemos que son dos fechas y Alianza está apelando eso, pero yo creo, considero que Farfán no debió jugar ese partido, para empezar, que entró en el segundo tiempo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, es Claro, Farfán ha sido vital, ¿no? Hemos analizado con Luis en varios podcasts, sobre todo los viernes, de la importancia de Farfán en los segundos tiempos, ¿no? Viene una lesión muy larga y las veces que ha entrado bien y se ha conectado bien con Barcos. Yo creo que esa dupla se está entendiendo mejor en el campo y creo que también contigo lo hemos comentado, Diego. Uh-huh. Y entre los dos generan varias jugadas que casi han terminado en gol, ¿no? Farfán, recuerdo una contra Sport Huancayo y bueno, la última que tuvo contra Vallejo, que también pudo ser el triunfo de Alianza. Pero yo también quería tocar ese aspecto personal, ¿no? Bueno, Farfán está volviendo al fútbol peruano y yo creo que es una sanción como para que, a ver, Farfán, date cuenta por las situaciones que vas a, o bueno, estas salidas a restaurante, qué sé yo, que vas a hacer fuera del fútbol, para que te des un poco cuenta de cómo están haciendo las sanciones en el fútbol peruano, ¿no? De repente en Europa es totalmente diferente, pero acá estamos viviendo, bueno, en una pandemia donde el futbolista se tiene que cuidar y bueno, cada club toma las decisiones que debe tomar contra un jugador después de escuchar al jugador. En este caso Farfán ya habló y apeló, pero yo tampoco no considero aumentarlo o reducirle las fechas, ¿no? Si hay una sanción es por un error que él mismo ha aceptado y ha cometido. Ahora, en el video no se aprecia muy bien si es que Farfán accedió a la foto, porque es un video y sale haciendo gestos, sale haciendo muecas. Claro. No sabemos a profundidad si en verdad estuvo con ellos conversando o no, porque si tú te sacas una foto o un video, creo que es del momento y listo, y te sacas una foto o mandas un saludo, qué sé yo. Pero creo que ahora las medidas que se están pidiendo es usar la mascarilla, ¿no? Es algo, y mantener la distancia, que es algo que se viene diciendo desde que comenzó todo esto. Creo que ahí está el error, ¿no? Bueno, esta persona que Farfán dijo que no tenía la culpa, subió este video y lo puso en evidencia, ¿no? Porque ¿qué pasa si no hubiera subido a las redes sociales? Nadie se hubiera enterado que Farfán, claro, había tenido algún contacto con otra persona. Y eso también, al final Farfán dio negativo porque pasó una o dos pruebas, si no recuerdo, sí, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese pasado un brote de contagiados en Alianza, ¿no? Ahí la investigación iba más a fondo de dónde venía, qué sé yo, ¿no? Entonces hay varias aristas, creo que quedan, no sé si en el aire, pero por analizar, por seguir investigando, para que quede de aquí en adelante, ¿no? Además, antes de darle pase a Luis, que quiere comentar algo, hay que medir a todos por la misma vara, ¿no? Pero yo creo que todo parte también del club. ¿Qué sanción le va a dar a un jugador? Porque ya ha pasado que jugadores que han asistido a fiestas, a reuniones, y los han sacado de los clubes, de sus respectivos equipos, como hay otros que han recibido alguna sanción económica y alguna suspensión de fecha en otros casos. Pero yo creo que hay que medir a todos por la misma vara. Yo entiendo que cada caso es diferente, pero yo creo que las bases y los protocolos están para cumplirlos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión y de este tema.
Claro, sí. Yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que todos los jugadores que incumplen con los protocolos, que hacen actos que representan un riesgo no solo a sus compañeros, sino a las familias y a un entorno amplio, merecen una sanción. En este caso, lo que hizo Farfán entra en ese tema, pero yo lo veo bien difícil, por no decir imposible, de que Alianza Lima, si no recibió el aviso de que Farfán estaba sancionado, no iba a poner a Alianza contra César Vallejo, porque primero se le hicieron las pruebas, se le hicieron varias pruebas para descartar de que esté contagiado. Y segundo, Farfán demostró en las últimas jornadas lo trascendental que es. Es más, las jugadas de mayor peligro se dieron cuando ingresó Jefferson Farfán en el segundo tiempo. Entonces, claro, a menos de que la federación haya comunicado antes del partido contra César Vallejo que Farfán estaba sancionado, yo lo veía imposible de que el club tome esa decisión, porque al fin y al cabo ellos también buscan ganar los partidos y Farfán es el jugador referente en el momento.
Es por eso que no sé de la fecha, porque creo que lo de Farfán ha sido el 18-19, porque fue ese fin de semana, y el partido con Vallejo fue entre semana, creo, o comenzando el otro fin de semana, pero habían varios días como para que el tema ya estaba a la luz, a ver, un poco de celeridad con el tema de las comisiones, ¿no?
Se demoró unas semanas, ¿no? Porque el partido fue el sábado,
se debieron, pero
todo salió el sábado anterior.
Claro.
O sea, una semana pasó y no hubo ningún tipo de pronunciamiento oficial. Jugó, como ustedes dicen, y después ya han sacado que se hizo oficial, ¿no?, el documento. Y Alianza, bueno, defendiendo sus intereses, que para mí también no los comparto del todo, pero al fin y al cabo son los que es la posición de ellos, ¿no? Y ellos lo que están haciendo es defender y tratar de tener a su jugador más importante para un partido contra Cristal, que es un partido, ojo, en palabras mayúsculas, pues.
Claro, claro, es verdad. Si bien Cristal viene de perder en la Copa Libertadores...
Los dos están invictos, por ejemplo.
Eso, claro, y no quita el hecho de que Cristal en la Liga 1 es el líder del Grupo B, es el equipo que suma puntaje perfecto, 5 triunfos en 5 partidos. Lo de la Copa Libertadores es un hecho que genera pena, porque es un equipo que representa al Perú, pero aún así eso no quita la peligrosidad de los rimenses, y que actualmente parten como favoritos en el encuentro del domingo.
Ahora, esto creo que también... Yo, por ejemplo, no me pongo en los zapatos de Bustos, ¿no? Que Bustos, a ver, para un 11, pienso un 11 con Farfán, después le dicen, no, está suspendido 2 fechas, ahora no, vamos a presentar, en Alianza le han dicho, estamos presentando esta impugnación, puede ser que esté, entonces Bustos, a ver, ¿qué hago, no? O sea, ¿lo cuento con él o no cuento con él? Ahí también hay otro tema, y para la elaboración del equipo, porque... A ver, lo dijiste tú, José Miguel, nosotros en algunos podcasts sí hemos analizado, hemos hablado de que Alianza ofensivamente es uno cuando está Farfán y es otro cuando no está.
Y aparte que, como lo decíamos también creo que en el podcast de la semana pasada, Bustos quiere aguantar el cero en el primer tiempo, no encajar goles para en el segundo liquidar con el ingreso ya sea de Barcos, con el ingreso de Farfán. Y ahora con este partido que Alianza deja pasar un triunfo con Vallejo, Bustos creo que en las declaraciones dijo que estaba analizando a Farfán desde el arranque, ¿no? En un partido clave con Cristal. Y sí, sabemos la importancia de Farfán dentro del campo. Vemos que la actitud del equipo cambia cuando Farfán está dentro, porque sabe que las opciones de gol pueden caer en cualquier momento, ¿no? Quizá con otras características de otro delantero, ¿no? Pero eso tiene que ver todo un análisis profundo y al detalle, ¿no? Porque si Bustos también consideraba a Farfán dentro de un equipo titular, ¿no? Porque Farfán está entrando en los segundos tiempos, también te varía un poco ese tridente ofensivo que quería presentar para el domingo, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bien, esto es lo que viene sucediendo en Alianza Lima. Vamos a ver si es que, cuando ya la Comisión de Apelación emite una respuesta, si es que mantiene las 2 fechas o por ahí la reduce a 1, puede ser una posibilidad también, que es algo que se maneja, pero es la situación actual de Alianza Lima. Ahora, muchachos, hablando ahora un poco del compadre de Universitario, brevemente nada más, nuevamente se presentó esta situación de que barristas, hinchas, si se le puede llamar así, ingresaron, ¿no?, a las instalaciones de Campomar, exigiendo de una manera, a mi parecer, nada correcta, la renuncia de Ángel Comicio y otras personas que están al frente de Universitario. Pero esto es un mensaje claro, no, más allá de las formas, lo que te indica es que la afición no lo quiere más a Comicio, ¿no? Y esto no solamente se trata de algún aspecto de gustos, sino de resultados, porque en el 2021 la U de Comicio no está ganando partidos, creo que solamente le ganó a la San Martín y ahí quedó, ¿no? Y después ha empatado 2... Mira, creo, y ha perdido los demás, o sea,
mira, Diego, yo
Ángel Comicio ya debería pensárselo ya por ahí, en dar un paso.
Yo quería agregar un dato que es de terror, y justo hoy día lo tocamos en La República. Son 15 partidos de los últimos 15 partidos de Universitario con Comicio han sido 2 triunfos, 4 empates y 9 derrotas. Y este 2021, en 5 partidos, perdió 3 y le marcaron en esos partidos 3 goles. O sea, 3-1 con Cantolao, 3-2 con Palmeiras y 3-0 con Defensa y Justicia. O sea, el funcionamiento del equipo esta temporada es nulo. No se nota la mano del técnico. Y de verdad, la U apunta a no pelear nada esta temporada.
Sorprende.
Y a hacer 0 puntos en Libertadores, ¿no? ¿Cómo va?
José Miguel, sorprende, te digo, porque el año pasado cuando Comicio agarró el equipo después de Gregorio Pérez, se reconoció que el equipo dio un salto, ¿no? O sea, un salto de calidad, porque venía ganando, comenzó ganando todos los partidos, salió campeón de la apertura, pero de ahí se vino para abajo y parece que no ha logrado recuperarse hasta ahora. O sea, y sí, teniendo también la Copa Libertadores, dentro de esa... te desnuda mucho.
Claro, mira, y dentro de esa dentro de esa caída, perdón, Luis, recibió un 6-1 de UTC el año pasado. Ajá. O sea, se nota que el equipo está totalmente... Puede que el equipo como grupo esté fuerte, pero dentro del campo ese colectivo mental no se nota, o no se refleja en los resultados, ni se nota la mano del técnico, ¿no? Porque Comiso dice, hay que trabajar, pero los números acá están, ¿no? 2 triunfos en 15 partidos. Hemos visto que técnicos han renunciado cuando ya sumaban su tercera derrota y de repente sí, su tercer empate, porque veía que no había funcionamiento, pero parece que se está aferrando a un lugar donde creo que ya no... O sea, el Universitario creo que necesita un cambio, un técnico, otro técnico.
Claro, mira, Comiso siempre ha sido conocido como un entrenador un tanto polémico en sus declaraciones, no ha sido del todo llevadero, pero aún así no hay que quitar el hecho que, a excepción de este año, en sus anteriores campañas con Universitario lo ha hecho de gran manera. Ha sacado campeón a la U en el 2013 y en las siguientes pudo elevarse en la tabla de posiciones. La temporada pasada jugaron la final, si bien la perdieron, llegaron a la final. Eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Pero en esta temporada, en este 2021, si bien solo han pasado 6 partidos, ya está sumando su peor campaña. Y también el hincha de Universitario es consciente que la Copa Libertadores es otro nivel a comparación de la Liga 1.
Sí,
por lo tanto, yo no creo que lo tomen con un fastidio inmenso el perder ante Defensa y Justicia, que es el campeón de la Sudamericana y el campeón de la Recopa Sudamericana. Pero la forma en cómo han perdido,
sí, para empezar, ahí es el tema.
Cayeron goleados y con un esquema colectivo que dejó mucho que desear, eso ha sido la gota que derramó el vaso en la barra Universitaria.
Vamos ahora con las 3 cortitas de balón parado para hoy viernes 30 de abril con José Miguel Bertis. Dale, José Miguel.
Listo, Diego. La primera de cortita de balón parado aquí es la Liga Femenina 2021. Será televisada luego de que la Federación Peruana de Fútbol llegara a un acuerdo con Media Pro. En total serían 98 partidos más la final que serán televisadas. La segunda es que el comando técnico de la selección peruana viajará a Porto Alegre para ver in situ la situación actual de Paolo Guerrero tras conocerse nueva molestia física. Y la tercera cortita de balón parado es Barcelona interesado en fichar a Joshua Kimmich para la próxima temporada.
A ver, y ahora sí, Luis, vamos llegando a la parte final. Ya tenemos también de vuelta a José Miguel luego de unos problemas técnicos ahí. Pero ya estamos, José Miguel, para despedir el programa porque nos va a ganar el tiempo, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy José Miguel Bertis.
Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.